When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bueno, la verdad es que puedo hablar poco porque llevo un día hoy con la conferencia que es tremendo. Más de 2 horas y media de novedades sin parar, que ha sido bastante agotador para el seguimiento en directo y bastante vertiginoso, la verdad. Así que perdonadme si estoy un poco afónico, pero bueno, es lo que tiene el directo.
Ahora, pues vamos, tío, todo para seguido. Bueno, 2 horas y media de conferencia de desarrolladores con nada de hardware, ¿no? Porque ya sabemos que en la conferencia de desarrolladores solo se presenta hardware, Pedro.
Bueno, eso parece que está cambiando. Y es un poco lo que comentamos en alguna ocasión, de que los ciclos de Apple tienen que cambiar porque la presentación de productos tienen que moverse a otras fechas. Yo creo que ahora lo que han hecho de mostrar en la conferencia de desarrolladores nuevo hardware a la vez que muestra los nuevos sistemas operativos es bastante acertado. Y también le dan protagonismo al iPhone en la presentación de septiembre, que lo dejan ahí un poco como el gran hueco que hay entre todos los productos que van a sacar, lo que han presentado hoy. Y bueno, es que hay muchísimas cosas de las que hablar.
Sí, yo creo que vamos. La idea es que hagamos unas primeras impresiones. Yo se lo he estado comentando a la gente que se ha metido a oírlo en directo. Sabéis que es una cosa que hacemos con una cosa más, que está, vamos a intentar volver a hacerlo a la medida de lo posible, volver a emitir en directo a través de Spreaker todas las semanas. Pero se lo iba diciendo mientras tú podías entrar, de la idea es hacer unas primeras impresiones, no ser, no tengo ninguna idea de ser exhaustivo, no vamos a tirarnos aquí 5 horas para hablar de una Kindle de 2 horas y media. Más que eso nos ha quedado con idea y ya la semana que viene con calma, cuando ya sepamos los datos, cuando ya la gente lo ha podido trastear, se estén instalando ya las betas y podemos comentar un poquito qué es lo que hay detrás, hablaremos con más tranquilidad, tenemos mucho tiempo para ir hablando de todo lo que hay. Yo sí quería, y empezando un poquito de, luego haremos valoraciones globales, pero ¿qué sensación te queda a ti de esta Keynote, de cómo lo habéis seguido en Apple Esfera, Pedro?
Bueno, yo creo que ha sido una Keynote muy, muy, muy vertiginosa y está preparada. Apple ha preparado para sorprender, ¿no? Querían presentar un montón de productos en muy poco tiempo. De hecho, Craig Federighi ha ido presentando productos prácticamente y ahora tenemos esto, otra cosa, y aquí tenemos esto, otra cosa, y ahora una demo. Daban la sensación un poco de velocidad que evidentemente a quien lo vea puede parecer que sea algo casual, pero bueno, al final todos sabemos que estas keynotes son una gran coreografía y lo que consiguen un poco es transmitir el efecto de que tenemos un montón de cosas que enseñaros, un montón de cosas de lo que queremos hablaros, y es que no tenemos tiempo para todo. Y para mí, una de las mejores keynotes de los últimos años con respecto a la variedad de las noticias y a la variedad de los contenidos. Desde luego, bueno, hay muchísimo que hablar. Va a dar que hablar esta keynote durante meses, sobre todo cuando comiencen a salir los productos, las especificaciones. También tenemos que hablar de por qué se ha anticipado tanto ciertos productos. Más que un lanzamiento, ha sido un mapa de ruta, ¿no? Lo comentaba Tim Cook al final de la presentación. Y eso también es importante en la dirección de esta nueva Apple.
Sí, eso es un cambio totalmente de criterio, ¿no? Y ya lo tuvimos con esta, cuando hablaron con los distintos periodistas a contarle qué es lo que ha ocurrido con el Mac Pro, ¿no? Y tenemos desde luego varios cambios de orden de bueno, pues este es el nuevo Apple de Tim Cook 2.0 o exactamente qué, pero desde luego es esa tan a largo plazo, tantos productos a la vez, yo no recuerdo nunca. Sí, sí. Recuerdo en su momento, ahora estábamos poniendo de fondo mientras hacíamos tiempo, cuando se presenta el Apple TV como ITV originalmente, y sí teníamos 6 meses y cosas así, pero tantos productos de golpe no. Vamos a ver. Por organizar un poquito, yo he estado haciendo aquí y luego a partir de ahí, evidentemente, coges como quieras y hablamos como quieras. Pero tengo que hablar de 6 grandes puntos. Yo creo que aparte de esos 6 grandes puntos hay otros 3 bloques que se han ido incorporando a lo largo de todos los productos, que son servicios, como son Siri, por un lado, evidentemente, y luego otros 2 que en algún momento sabíamos que iban a estar en Apple, pero quizás no de una forma tan clarísima, como es realidad aumentada, que había hablado Tim Cook en muchas entrevistas, y especialmente realidad virtual, que es de las cosas que más me ha sorprendido a mí. Esos son los 3, yo creo que más horizontales alrededor de todos los productos que han ido presentando y de a dónde puede ir la compañía en los próximos años. Y luego hablaba de 6 grandes bloques, que si yo no tengo mal aquí apuntados, son Apple TV, Apple Watch, o el nuevo mejor sistema operativo de Apple Watch, el Mac, no Mac OS, sino el Mac, y de eso podemos hablar un ratito, iOS, iOS para el iPad o el iPad como tal, y luego la última, han empezado hablando de música, pero realmente lo que quieren hablar finalmente era del HomePod, porque por fin tenemos un cilindro con Siri. Esto está muy bien, Pedro.
Sí, y por fin tenemos un nombre, que la verdad es que resulta un poco extraño. Yo nunca habría pensado que iban a poner ese nombre, porque no tiene la palabra Apple por ningún lado. Uh-huh. Posiblemente luego llamarán el Apple HomePod o algo así. Es un guiño claro al iPod, que también ha tenido una referencia al principio de la presentación, cuando han hecho ese vídeo tan gracioso de la broma de que llega un tío que desconecta los servidores que estaba escuchando en un iPod Classic. Bueno, parece que hay un montón de curiosidades en esta Keynote que justo acaba de terminar.
¿Quieres que lo hagamos cronológicamente? ¿Quieres que lo hagamos por los que más ha gustado, más uno? ¿Cómo quieres hacerlo, Pedro?
Cronológicamente, y así no se nos deja nada.
Apple TV, ¿tienes algún comentario? Yo solamente tengo uno, y es no puede llegar, no, mañana mejor que pasado, pasado mejor que pasado el otro, y pasado el otro mejor que el diciembre, cuando ocurra, que llegue Amazon una puñetera vez, ¿ya? Yo creo que es un cambio de tercio en relaciones entre las dos compañías, que bueno, pues está para comentar mucho de por qué se han metido aquí dentro. Y luego, evidentemente, la otra gran noticia es quien sigue faltando dentro de esa aplicación de Eurovision suya, que es Netflix, del cual ni se espera, ni se sabe, ni absolutamente nada, sino que sigue teniendo su aplicación y ellos seguirán por su lado.
Sí. Bueno, respecto a esto, la verdad es que la incorporación de Amazon ha sido sorprendente por el hecho de que por fin sea esa mini batalla que tenían las dos compañías, parece que ha cesado y bueno, pues han llegado a cierto acuerdo. Yo creo que al final Netflix tiene que llegar a la aplicación de televisión cuando vean que toda la competencia se está uniendo. Quizá porque se lo ponga fácil, porque estaríamos perdiendo a uno de los grandes players dentro del mundo del streaming si se quedan fuera. Y luego la llegada de Amazon con todos sus shows, yo creo que es una gran incorporación, yo creo que es la que faltaba. Prime Video no es esencial, pero tiene grandes toques de series y de películas gourmet que bueno, pues siguen estando ahí. Y la verdad es que es una aplicación que mucha gente me la pregunta a mí, ¿por qué no puedo utilizar el Amazon Prime Video este con por ejemplo con un Chromecast? La aplicación no está preparada para eso y parece impensable, ¿no?, que hoy en día no esté preparado para el streaming de esa forma. Bueno, pues es tema de Amazon y parece que Amazon se quiere subir aquí al carro con el Apple TV, que solo ha tenido estas novedades. La verdad es que a nivel de software no han dicho mucho más, porque yo supongo que al final los cambios internos estarán a nivel de APIs para desarrolladores, que bueno, pues aportarán alguna novedad más, pero que no han avanzado mucho más en este sentido. Quizás este año sea un año de transición para este producto.
Sí, yo creo que aquí me falta una semana de la letra pequeña, que nos van a salir seguro, no sé si las páginas de tecnología o las páginas de audiovisual, acerca de solamente van a estar en la home, van a tener una aplicación propia, la aplicación solamente va a estar en Estados Unidos, va a ser internacional, que yo apuesto porque es una aplicación internacional con integración en la aplicación TV de Apple, allí donde Apple decida abrirla, que es la otra parte que nos falta por saber. Van a tenerla en más sitios aparte de Estados Unidos, y como hoy se ha abierto también en Inglaterra y en Australia, o vamos a tenerla nosotros aquí, pero yo siempre con la aplicación de Amazon me doy con un canto en los dientes. Creo que bueno, pues es parte de la política de Amazon, como os digo, y podemos hablarlo con más conocimiento cuando sepamos más cosas la semana que viene. Sí. Apple Watch. Si hay una parte en la que a mí me ha parecido, si no decepcionante, sí la que me ha parecido más flojita en cuanto a lo que yo tenía de expectativas y lo que me ha parecido, ha sido el Apple Watch, Pedro.
Sí, yo creo que todos esperábamos esa la llegada de la tienda de Watch Faces, ¿verdad? Para poder darle otra vida. Yo creo que es un mercado que están perdiendo, pero es que han cambiado completamente la dirección aquí. Lo que han hecho es ofrecer un sistema en el que el usuario puede navegar por todos estos watch faces con la corona digital de forma bastante sencilla, bastante natural, y que te permite tener un montón de complicaciones dentro de un mismo watch face. ¿Esto qué hace? Pues que cualquier aplicación no tiene que tener, no hace falta tener un watch face en concreto para poder navegar por todas las que queramos ver. Y luego está esta nueva interfaz de tarjetas, que a mí sí que me gusta. A mí las novedades del Apple Watch sí que me han gustado. A nivel visual yo creo que es un acierto, y creo que han integrado lo que veníamos viendo desde la primera generación, ¿no? Ha habido una transición desde que llegó el Apple Watch de primera generación hasta el que tenemos ahora, porque los usos han ido haciendo aflorar pues todo lo que necesitamos a nivel de tecnología en este producto, ¿no? Y se ha ido convirtiendo en lo que se va necesitando, lo que va necesitando el usuario. Y a esto es lo que ha llegado. A mí, como yo creo que me ha faltado esta tienda de Watch Faces para que fuera un poquito más redonda y un poquito más sorprendente, pero bueno, aún así, yo lo que he visto me ha gustado, tendría que verlo, aunque no sean grandes cambios como se preveía.
Yo creo que la gran novedad que ellos presentan, que es la Watch Face con Siri, como dices tú, viviré en modalidad con el uso. No podemos decir absolutamente nada, a lo mejor es indispensable, sí. Es maravillosa. A mí me recuerda mucho a lo que hicieron la gente de Pebble con su sistema 2, en el que tenían esa idea de hacer una línea del tiempo en el que iban a tener, evidentemente, un nivel mucho, muy inferior técnicamente de lo que Apple es capaz de hacer. Y vivirá y morirá en función de lo bien que sea capaz de adelantarse, ¿no? Creo que es jugárselo a la carta a la que tienen que jugarse, la que son servicios y servicios de Machine Learning, que es la otra gran frase que se ha repetido horizontalmente a lo largo de toda la presentación. Pero bueno, es que la tecnología va por ahí, ¿no? Es que Machine Learning, quizás si solamente te conectas a la keynote la primera vez que lo oyes, pero yo estoy leyendo artículos de ellos desde primero de año de todas las compañías tecnológicas. Eso es en donde está el futuro de los 2-3 próximos años, ¿no? Y por lo demás, bueno, yo creo que falta ver el tema de hardware. Hacen mucho hincapié en todo el tema de fitness, que evidentemente es lo que hay, han hecho incluso la demo con toda esa parte, y luego sí me ha gustado un momento de la keynote en el que hablaban de cómo se integraba con un aparatito que mide la insulina, o el nivel de azúcar, mejor dicho, para la insulina, que es la otra gran rumor que hay, ¿no? De que pueda tener esa detección directamente con la piel, que sí que es una revolución, pero ahí sí que de hardware no sabemos absolutamente nada. Esperamos que a lo mejor septiembre, octubre podamos tener una revisión del Apple Watch, porque sigue siendo... Es el producto de regalo de ahora, ¿no? Yo creo que el hueco que ocupa en su momento el iPod, este es el que a día de hoy es el Apple Watch, ¿no, Pedro?
Sí, porque además tiene la vertiente deportiva. Yo creo que, como tú dices exactamente, lo que el iPod empezó a ser en su fase final es lo que está consiguiendo ser ahora en los inicios de este nuevo producto, porque se ha convertido en un producto deportivo, un producto musical, un producto de moda... un acompañamiento a tu dispositivo principal, que puede ser tu teléfono, puede ser tu ordenador, y al final es un, no sé si existe la palabra en castellano, pero es un facilitador de tareas digitales que lo tienes muy a mano, ¿no? Y yo cuando empiezas a utilizarlo, yo el otro día con una aplicación que se llama Bring, que es una lista de la compra, hemos hablado de ella en Apple Esfera, haciendo la compra, y bueno, quien iba conmigo se alucinaba de lo cómodo que era comprar de esta forma, porque solo tenía que sujetar el carrito con la mano y girar la muñeca y veía lo que me faltaba, ¿no? Y era muy cómodo. Pues al final es eso.
Sí, yo creo, por ejemplo, cosas que después posteriormente se ha comentado con iOS, de aplicación que utilizo yo como OmniFocus, o como comentabas tú la semana pasada con Things, el que tenga esa integración, bueno, pues el que puedas hacerlo directamente con Siri a través del reloj, del posiblemente también pueda funcionar mejor, ¿no? Me ha sorprendido, como digo, para mal quizás, si al final tienes que buscar una cosa que me parece más flojito es Apple Watch, a mí lo del Mac, ¿tú te esperabas esto, Pedro?
Bueno, lo del Mac lo esperábamos en cierta forma. Yo recuerdo que hemos comentado algo del iMac Pro, que el iMac Pro era algo que tenía que llegar, porque de hecho creo que lo comentamos hace dos podcasts o en el podcast anterior, que Apple estaba pareando, ¿no?, todas las gamas. Teníamos el MacBook, tenemos el MacBook Pro, tenemos el iPad, tenemos el iPad Pro, tenemos el iMac, pero no tenemos un ordenador Pro porque Apple ha tenido que disculparse por el Mac Pro. Entonces queda ahí un hueco de estos que, bueno, pues que hay que llenar. Y yo creo que la iMac Pro que han sacado ha causado en los usuarios dos reacciones. La primera es la reacción de que entienden que Apple no da por perdido el mercado Mac y que sigue apostando por él, ¿no? Y las palabras de Tim Cook ahora cobran sentido, estas que dijo hace unos meses de, bueno, tenemos grandes noticias para el mundo Mac. Yo creo que es un iMac Pro, un iMac Pro súper ambicioso, en el sentido de que tiene todo lo último, que si esto no lo presentan en el formato de un Mac Pro, no lo podrían vender perfectamente como un Mac Pro, en un formato, en una pantalla, en el ordenador clásico de Apple, que yo creo que va a ser un superventas, porque, bueno, es lo que decía el no sé si ha sido Schiller o Tim Cook, propiamente, que decía que, bueno, pues era un producto que gustaba a la gente que diseñaba, que era profesional, porque ocupaba poco espacio, porque era sencillo, querían un dock digital. Pues la verdad es que es fantástico. Y por favor, el nuevo diseño me parece una absoluta pasada. Yo soy un completo enamorado del Space Gray en los portátiles, en los Macs. El MacBook Pro en Space Gray queda genial, pero solo ver ese nuevo iMac con ese color y el teclado y el ratón nuevo con Space Gray, que espero por favor que lo vendan por separado, pues Pues la verdad es que bueno, da muy buena impresión. Solo falta que fuera retroiluminado, pero no tiene pinta.
Ese va a ser mi siguiente pregunta, ¿eh? Por cierto, Touchbar, no hemos visto nada en el teclado del iMac.
No, los últimos rumores dicen que será para el año que viene. Yo creo que ahora Apple va a alinear un poco toda la gama que tiene de teclado, ratón, con todo lo que salga ahora. Posiblemente no hemos visto mucho de ese Magic Mouse Space Gray. A lo mejor tiene algún cambio en el diseño, algo distinto, igual que el teclado también ha cambiado. Y el año que viene, cuando ya esté toda la gama asentada, entonces podrían sacar ese Magic Keyboard con la Touch Bar, que también es algo que de forma inercial tiene que salir.
Bonito, menos en fotos es un rato, ¿eh? O sea, mira que yo siempre he sido convencido del blanco en los iMacs y me ha cambiado la concepción y la idea en cuestión de nada, de segundos de ver la imagen. Ese ha sido el colofón de la presentación de Mac, que ha empezado partiendo, como todos esperábamos, con el nuevo sistema operativo, que ha ido por el camino que nosotros esperamos también de ser el equivalente a lo que en su momento fue Snow Leopard o Mountain Lion. El nombre de High Sierra, pues mira, sí, un nombre. Tampoco.
yo pensaba que era una broma, ¿eh? Cuando lo ha dicho Craig Federici, yo pensaba que era una broma. Digo, ahora dirá, no, el nombre bueno es este. Pero es que además ha dicho, el nombre es muy largo, ya veremos cómo lo hacemos. Digo, pues elegir otro, coño, que sois Apple, ¿no?
Sí. No, además ha hecho el chiste este de high, porque high significa alto, pero el último motivo también colocado en inglés. Y era la zona en la que se colocaban los hippies en San Francisco, en la zona de California y tal, y estas cosas. Dicho eso, oye, cuando ha empezado, yo le estaba dando vueltas de qué puede traer el nuevo sistema operativo. A mí simplemente lo de Safari me ha parecido una idea de, sí, esto es una cosa muy útil para el navegador y además muy de Apple y además muy enfrentándose a lo que está haciendo Google. Muy bien pensado las dos primeras cosas que han hecho, tío. Esto de bloquear cuando tú no quieres que te persigan la publicidad, que es algo parecido a lo que está intentando hacer Google, pero para quedarse ellos la parte de publicidad. Y la otra parte, la del sonido de los vídeos, que de verdad llevo una racha últimamente que es que me gritan, Pedro, me gritan directamente.
Sí, es una mala
práctica. Cosas más bien pensadas.
Sí, es una mala práctica y yo creo que además está hecho al estilo Apple, que es, bueno, seguramente será muy sencillo de utilizar, será un switch de lo tienes conectado o no lo tienes conectado. Y la verdad es que tiene muy buena pinta y además lo han sacado un poco sacando el do de pecho, ¿no? En sentido, mira, otros, la competencia lleva tiempo intentando sacar esto, pues nosotros aquí lo tenéis para poder utilizarlo desde ya. Entonces, bueno, tiene muy buena pinta. Y si te das cuenta, en la presentación, en todo lo que hemos visto, por ejemplo, para macOS High Sierra, son pequeños toques de cosas que se necesitaban tener en el sistema operativo. También ha pasado con iOS. O sea, es un poco un tocar lo esencial de cada cosa. Y yo creo que al final es muy importante una frase que ha dicho, que yo creo que ha pasado demasiado desapercibida, que es que este año High Sierra va a sentar las bases para última tecnología para lo que está por venir. Entonces, evidentemente el año que viene veremos una renovación más profunda, más latente que lo que tenemos ahora, pero desde luego, si por ejemplo solo el cambio de HFS con el nuevo sistema de ficheros de Apple ya es una completa revolución y eso permite hacer muchas cosas en el futuro porque tiene mejor acceso a los datos, más rapidez, más eficiencia energética, hay un montón de cosas que van a cambiar.
A nivel puro de software, ese es el cambio. O sea, ese realmente no lo vamos a ver más que a nivel de usuario, que es como lo vamos a sufrir todos los días, pero no es un cambio clarísimo como, por ejemplo, es con el de fotos, ¿no? O con Apple Mail, como ha presentado Federici. Pero el que cambiemos de sistema operativo, vayamos a SPFS, después del exitazo que ha tenido con la transición en los dispositivos de iOS, que de verdad, a vosotros llegan más correos, pero yo no he conocido a nadie que haya tenido un problema en la conversión de leche, que al final ha reestructurado totalmente el sistema operativo a nivel de archivos, ¿eh, Pedro? Y no ha habido ningún que yo conozca,
No. Ten en cuenta que esto es, seguramente las pruebas que hagan con esto no sean precisamente un par de pruebas y ya lo sacamos a ver qué dice la gente, ¿no? Esto tiene que estar probándose durante años antes de que salga de esta forma. Y es que Apple es muy buena en transiciones. Yo cuando antes estaba recordando otras conferencias de desarrolladores para ver lo que se había hecho otros años, recordaba la de 2005, la transición a Intel, creo que también lo hemos comentado alguna vez, cómo esa transición fue muy difuminada porque la gente al final tenía Rosetta, podía interpretar aplicaciones que no fueran hechas para el sistema operativo de Intel de forma sencilla. Y ellos son expertos en transiciones, ya llevan tres y yo creo que esta es una de ellas, ¿no? El cambio de ficheros, que va a proporcionarles muchas, muchas, muchas ventajas Y como tú dices, en iOS no ha habido ningún solo reporte de problemas, de errores, de ficheros borrados. Creo que es un gran cambio y sobre todo también es un cambio orientado a los sistemas de archivos que están en la nube, que es lo que realmente va a suponer el cambio en los próximos años, y por eso Apple ha sacado una aplicación hoy específica para manejar ficheros, un gestor de ficheros, por fin, después de tantos años pidiéndolo.
En el Mac, la otra cosa que a mí me ha sorprendido una barbaridad es VR, ya no VR, ¿no? Sino el que dijesen que viene SteamVR, que viene Unity, que viene Unreal, brutal. Brutal, me pareció brutal.
Sí. Bueno, eso ha sido como si hubieran descolgado el teléfono y hubieran dicho, le he dicho a Oculus, ¿qué pasa? ¿Que nos decís que no teníamos potencia para la realidad virtual? Pues vamos a aliarnos con toda vuestra competencia. Y les han colgado el teléfono. Entonces, es uno de las mayores novedades que ha habido en esta conferencia. La realidad virtual, que es el presente, ya no es el futuro, la realidad virtual es el presente, pero es que la realidad aumentada es el futuro. Lo comentaba durante la presentación del seguimiento de la Keynote, y es que Apple está sentando las bases del machine learning, el aprender, el que todos llevemos un dispositivo que constantemente va aprendiendo y eso alimenta una red neuronal para que, bueno, pues entre todos los dispositivos se cree una gran comunidad de aprendizaje inteligente para que en el futuro, cuando Apple quiera sacar esas gafas de realidad aumentada, como se viene rumoreando para 2019, tengan una base espectacularmente grande. Entonces, es todo una gran sorpresa por fin.
Y además nos hace una demo con Darth Vader, como debe ser, en una conferencia de esta.
Claro.
La pobre Lauren, yo creo que se ha traspezado. Yo creo que eso va a haber vídeos ahí en medio.
Sí.
La pobre nos mata, ¿eh?
Se ha pegado, yo creo que se ha pegado un coscorrón contra algo que había arriba. Sí, 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 sí. De hecho, se estaba riendo su jefe, que de la empresa, que lo ha visto que se ha caído. Ha intentado contener la risa durante un segundo, habrá que volver a ver la keynote. Pero bueno, es uno de los grandes problemas de la realidad virtual, ¿no? Que lo virtual es lo que te muestran las gafas, pero que hay cosas en la realidad que te pueden dar golpes.
No, además, la buena mujer tenía el discurso perfectamente preparado, se lo sabía perfectamente. Es muy chula la demo que han hecho, yo digo, sabiendo. Sí. Y hombre, al final, de los 4 o 5 nombres gordos que puedes traer en estas cosas, Industrial Light and Magic no está mal para hacer la presentación. No, eso desde
luego. No. Aquí van a lo grande. Cuando van a buscar socios, van a lo grande.
Sí. Y además del iMac Pro, que evidentemente ha sido el arma de la fiesta cuando ha terminado todo esto, hemos tenido renovación de absolutamente todo. Los iMacs normales, o lo que hasta ahora eran los iMacs a secas, que ahora debemos llamar iMac normales, y luego de toda la gama de MacBook hasta la iMacBook que nos han nombrado, Pedro.
Sí, bueno, es el gran cambio, ¿no? Que Apple ha actualizado los componentes internos y le ha bajado el precio. Yo creo que han visto que el filón y la marca es muy importante. El MacBook Air fue el que inició toda la revolución de esta ligereza y estos ordenadores ultra portátiles, pero que no renunciaban a la potencia ni a la versatilidad. Y yo creo que han querido mantener la marca. Evidentemente no han actualizado la pantalla a las nuevas pantallas de los MacBook, porque entonces sí que entran en rivalidad directa con los MacBook. Pero bueno, yo creo que ahora los precios son súper asequibles, son portátiles que pueden competir directamente con PCs de gama media-baja, pero esto es un Mac. Y es lo que decía además en la presentación Federici, creo que ha sido. Ojo, porque es que esto lleva Mac OS, no lleva Windows, ¿no? Que es una gran ventaja para estas máquinas.
Así que amor para todo el mundo, excepto para el Mac Mini, mi pobre Mac Mini, que hasta donde tenemos conocimiento, que igual se nos ha perdido por ahí en medio y lo han actualizado también, nos hemos enterado que también.
No, de momento no hay noticias. No hay noticias, sí. Nosotros lo hemos mirado para publicar el resumen de los artículos y no hemos visto nada que hayan actualizado del Mac Mini.
Ay, pobrecito mío. De verdad, con lo que me gusta a mí el Mac Mini de Media Center para el ordenador, para la televisión. iOS 11, y aquí es cuando a mí me ha dado el susto, cuando veo, de hecho nos vamos a las 11, 2 horas, no han presentado el iPad, no va a haber novedades del iPad, van a quemar aquello, no, porque nos íbamos a 2 horas y media, pero han presentado un porrón de novedades de iOS 11 en 2 tandas, ¿no? Primero generales centradas en iPhone y luego ya, con su parte de hardware que comentaremos después, del iPad. De la parte de iOS 11, especialmente para iPhone, ¿qué te quedas, Pedro?
Bueno, hay muchísimas cosas. Yo creo que los grandes cambios están en el iPad, ¿no? Y aquí en el iPhone, bueno, yo creo que han conseguido más cambios de usabilidad. El gran cambio para mí es el Apple Pay Person to Person, que para la gente que estamos metida en banca sabemos que eso es una gran revolución. Ya hay aplicaciones en iMessage que te permiten el pago persona a persona. De hecho, están en la propia tienda de aplicaciones de Apple. Pero claro, integrar Apple Pay, el propio Apple Pay, con las tarjetas que tú tienes en tu wallet directamente en un mensaje es mucho más cómodo porque, bueno, pues lo tienes ya todo preparado para pagar y para recibir pagos, que también es importante. Yo creo que eso ha sido una de las cosas que más aplausos ha arrancado dentro de la presentación de San José y es algo de lo que tengo muchas ganas de ver. El resto de cambios y de tweaks gráficos, bueno, pues tienen bastante buena pinta. El nuevo Control Center parece mucho más útil. Por fin utilizamos 3D Touch como Dios manda, ¿no? Para explotar características que no están, bueno, que no son sencillas de utilizar de primera mano, sobre todo en una pantalla táctil, pues aquí utilizamos esta profundidad de presión para obtener nuevas herramientas. Pero creo que bueno, hay mucho más de lo que hablaré con iOS 11. Seguramente saldrán dentro de las próximas semanas o en las primeras betas que ya podamos probar muchas novedades nuevas. Y la verdad es que, bueno, pues ha sido un cambio quizás más tranquilo de lo que esperábamos, pero tocando los puntos clave del sistema operativo.
Muchísimo, muchísimo sobre fotos. La parte de altavoces del final de la presentación de Federighi en relación cuando hablaremos después con el HomePod. Sí. Aquí ya empezabas a intuir que le eche tanto altavoces y no le vas a dar el nombre a este si luego no presentas un altavoz tuyo propio. Yo coincido contigo que lo de Apple Pay persona a persona, que quizás no es tan sexy de inicio, es que lo que hace es convertir a Apple en un banco. Y el que tú tengas una tarjeta de Apple, de la que sí sacas el dinero... O si no, que te sirva para comprar cosas en Apple, que no está tan mal. Y al final tienes un dinero ahí guardado, pues como ocurre con PayPal o que ocurre cualquiera de los otros servicios financieros, sí es un cambio de modelo brutal. A mí me ha parecido espectacular que se meta en ese fregado y en ese sarao, que no es ninguna cosa sencilla. Y luego, y de hecho para eso trajeron a Phil Schiller, todo el tema del Apple Store, que ha sido la primera gran revolución, ¿no? Apple Store, Phil Schiller se hizo cargo de esto hace 2 años, empezó a cambiar varias cosas. Y una de las que ha cambiado es un Apple Store, o un App Store, perdóname, con la estética de Apple Music, que es a la que vemos que tienden prácticamente todas las aplicaciones propias de Apple durante este año, Pedro.
Sí, yo creo que aquí hay dos grandes cosas. Uno es el omnipresente Machine Learning, como tú dices, que va a estar presente en todos los sistemas operativos, pero no solo de Apple, en toda la informática en general en los próximos años. Al final, lo que tenemos hoy en día en informática son tiendas de aplicaciones o recomendaciones de música o productos que... los fabricantes quieren que descubramos para que sigamos consumiendo más, ¿no? Eso es muy útil, por ejemplo, en Apple Music para mostrarte la tarjeta de Today que han añadido, que es, bueno, pues lo que más está escuchando, lo que más te puede interesar a ti, lo último que han escuchado tus amigos, todo eso es muy útil para ese sistema operativo. Y luego, para el resto de sistemas operativos, desde luego el Machine Learning puede ayudar mucho, por ejemplo en la App Store, a descubrir nuevas aplicaciones, porque sí que es cierto que durante muchos años la App Store ha estado muy estática y los tiempos han cambiado. Desde la primera generación de la App Store, que se inauguró en 2008, hasta lo que tenemos ahora, prácticamente era un desfile de aplicaciones sin mucho sentido, ¿no? Sí que tenían banners que destacaban cosas, pero esos banners no tenían la vida propia que sí que tiene que tener una tienda para ofrecer cosas nuevas al usuario. Aquí necesitas un vendedor. Y la mejor forma de poner un vendedor en una tienda es dotarle de cierta inteligencia y dotarle de cierto contexto. Y como han repetido innumerables veces en la presentación, con estos dispositivos ellos tienen todo el contexto del mundo para aprender lo que queremos, lo que nos gusta, lo que buscamos, y con eso ofrecernos lo mejor. Yo creo que la tienda tiene muy buena pinta porque en realidad es como una página web que tiene carruseles horizontales. Con eso pues podemos conseguir, bueno, pues un primer vistazo rápido que sería hacia abajo y un vistazo más detallado que sería en horizontal. Es una buena idea porque es muy natural la forma de navegar. Quizás las primeras versiones de Apple Music complicaron un poco esto, yo creo que la última ha mejorado bastante. Y en el caso de la tienda puede funcionar mucho mejor porque las aplicaciones tienen otros patrones distintos y son más sencillos de reconocer que te guste y que no, que en la música, ¿no? Que entra un poco el gusto artístico.
Sí, yo creo que es una combinación de todas. Es una interfaz mucho más adaptada para los tiempos en los que tenemos un móvil en el cual el pulgar no nos llega hasta la parte de arriba y que es mucho más sencillo que lo dirigimos en la parte de abajo cuando tenemos especialmente el 7 Plus. Yo creo que es una combinación de absolutamente todas las cosas, ¿no? Y a mí me ha gustado la estética. A ver qué es lo que ocurre. Y creo que encontrar un sitio en el cual Es decir, dar una razón por la cual tú entres todos los días al App Store, más allá que para actualizar las aplicaciones o cuando necesitas una aplicación, el volver a tener lo que ha dicho Schiller, ¿no? De ese sentido que tenías al principio de los tiempos del App Store, cuando compras tu primer iPhone, de a ver qué es lo que hay, que quiero descubrirlo, eso posiblemente se ha perdido con el tiempo y ellos tendrán muchos más datos de los que tendremos tú y yo y querrán hacerlo, ¿no? Yo me he acordado de Zara, ¿no? Al final, Zara, sí. Tienes, cuando tú entras a la tienda, ¿por qué vas a volver a entrar a Zara? Pues porque cada 3 días renuevan totalmente la colección y quieres entrar a ver qué tienen nuevo, ¿no? Y quieres, exacto, comprártelo, porque si no se lo van a llevar. Esa parte es más complicada, pero el entrar ahí dentro, pues como hace con las recomendaciones semanales Spotify o Apple Music, de quiero entrar a ver qué es lo que tengo nuevo, el conseguir esa cosa con la App Store, yo creo que esa es la idea que tiene Schiller detrás y me parece una idea muy inteligente, muy, muy fácilmente hecha. Y luego nos hemos tirado un porrón de tiempo hablando no de realidad virtual, que lo hemos hecho con el Mac, sino de realidad aumentada, que es lo que han dedicado para hacer con iOS y con el iPhone, Pedro.
La realidad aumentada, además, bien hecha, porque realidad aumentada venimos oyendo sobre ello. Yo recuerdo que además desde los primeros iPhones, cuando habían aplicaciones para, por ejemplo, el iPhone 3G, que tú imprimías una plantilla con un diseño especial y tú lo enfocabas con una aplicación y te salía un animal o te salía algo y hacía una animación. De hecho, hoy en día en las cajas de cereales y en muchos productos te viene para niños, te viene una pequeña aplicación que tú lo pones y puedes jugar con ello. Sin embargo, aquí la realidad aumentada deja de ser software y empieza a ser también hardware, que es lo que han dicho ellos. Han sacado un driver que lo que consiste es aunar todo lo que tú haces, todo lo que tú tienes en un móvil, los dispositivos de detección de movimiento, los sensores de movimiento, las cámaras, la potencia del procesador, todo para convertirlo en un centralizador de realidad aumentada y conseguir la mejor experiencia posible. Desde luego, la demo que nos han puesto en la presentación es algo alucinante. O sea, en directo hemos visto cómo dentro, encima de una mesa, se creaba un campo de batalla. La gente reaccionaba con los límites físicos que veíamos en la pantalla. O sea, había gente que se caía por el borde de la mesa. Tú podías moverte a lo largo de la escena, no es como en un juego normal que tú al final tienes la pantalla y te vas quedando. Da mucho, mucho de sí, y es que yo lo digo y lo diré, y esto queda grabado para que dentro de 2 años lo recuperemos, pero esto es el inicio de las gafas de realidad virtual, que si estamos así en 2017, en 2019 no quiero ni imaginarme lo que podemos encontrarnos.
Aquí lo que he apuntado, voy a hacerme la tarea en Mondifocus, recordarle dentro de 2 años a Pedro cómo está el tema de la gafa de realidad virtual. Vamos con el iPad, Pedro.
Sí, el iPad.
iPad, bueno, tendremos en octubre, ¿no? Porque ahora no se presenta nada de hardware, así que, como decíamos antes, madre de Dios, menos mal.
Yeah.
Háblame del D10, anda. Háblame del D10. Tú que los tienes todos, ¿tiene hueco este? ¿Lo vas a querer, Pedro? ¿Cómo está la cosa?
Sí, bueno, yo creo que es el iPad perfecto. Y creo que es el iPad perfecto por muchos motivos, ¿no? Por fin tenemos un iPad que tiene los marcos más delgados, que sea más cómodo de manejar. Yo creo que además es con un peso, creo que pesa lo mismo o un poquito menos que el iPad Pro de 9,7, que ya es decir, que el de 9,7 pesa bastante poco. Y luego la pantalla con el ProMotion, esto que se han sacado hoy de la manga, o sea, 120 hercios de pantalla en un tablet, tiene que ser absolutamente asombroso ver moverse esto. Para que os hagáis una idea, si habéis visto alguna tele que tenga 60 hercios y veis que los movimientos son muy naturales, os da una sensación de que bueno, parece que todo vaya más fluido, pues imaginaros el doble en una pantalla que tiene un tablet. O sea, tiene que ser absolutamente alucinante. Muy al estilo Apple, no solo se han quedado en eso, sino que lo que han hecho es coger y utilizar esos 120 hercios, pero solo cuando la máquina los necesita. Si tenemos que bajar la frecuencia de refresco, la bajan, porque así son más conservadores energéticamente. Vamos, yo creo que es un producto redondo que además, con la pantalla True Tone, todos los cambios, el nuevo espacio de color, tiene que ser un producto espectacular. Yo tengo muchísimas ganas de probarlo.
Han ampliado la memoria en absolutamente todo. Bueno, y luego lo que tenemos es mejora en general en todos los iPads. En el grandote le hemos metido Truton, que yo sé que con eso tú estabas muy contento.
Sí.
Y ampliación de memoria base todo 64, que yo creo que sigue siendo un poquito escaso para ser un pro, pero bueno, ya sabemos que pagas en la tasa. Y luego hasta 512, pues si te hace falta. Pedro.
512, es que es poca broma, ¿eh? 512 en un tablet. O sea, estamos hablando ya de cosas que empiezan ya a ser de todo lo que almacenamos en un tablet. Hoy en día realmente si lo vas a utilizar para como profesional para almacenar vídeos o almacenar imágenes, desde luego las imágenes van a ocupar bastante.
Sí.
Que por cierto es una de las grandes ventajas que tiene el nuevo sistema de ficheros de Apple, que es que todo ocupa un poquito menos que en el sistema de ficheros HFS. Eso conseguirá que si todo ocupa un poquito menos, cuando tengamos un montón de pequeñas cosas, vamos a conseguir reducción de espacio, que fue una de las características estrella de uno de los, no recuerdo si fue Leopard o Snow Leopard, que trajo una reducción del sistema operativo y una contención de espacios de ciertas aplicaciones, que a la gente le regalaba 4 gigas extra de disco duro, 5 gigas, la gente estuvo encantada. Pues imaginaos en un producto como un tablet que no tiene memoria ampliable, lo que puede llegar a suponer.
Y evidentemente la otra gran noticia, porque esta presentación nos íbamos ya a las casi las 2 horas, excepto que empezó como 7 u 8 minutos de retraso, pero estaba mirando aquí en Apple Esfera exactamente el siguiendo que estáis haciendo, eran las 8:53 hora española cuando todavía estábamos con esto, y faltaba, yo creo, la otra gran novedad que había evidente para los iPads, que era que nos iba a traer el nuevo sistema operativo, que era el gran caballo de batalla de, hombre, siempre está bien tener nuevos cacharros y son mucho mejores que los que teníamos, indudablemente. Pero esto, si no tenemos un poquito de paso de software, pues estamos exactamente igual que estábamos hace unas horas. Y, hombre, todo, posiblemente no, pero sí es un paso adelante en el software del iPad, lo que nos va a traer iOS 11.
Sí, sobre todo porque a mí me ha gustado mucho una sensación que me ha dejado, y es que con el iPad teníamos un problema, y era que no conseguíamos adaptarnos al modelo de escritorio. El gran paradigma de los dispositivos portátiles ha sido que hemos trabajado durante muchísimos años con sistemas de escritorio que trabajan de cierta forma porque nos restringían las interfaces de usuario que teníamos. Tiene el ratón, la pantalla que no era táctil, un ordenador estático grande y pesado. ¿Cómo trasladar esa metáfora del escritorio ahora a una pantalla táctil, y que es un escenario y algo completamente distinto? Era ese gran reto para las tecnológicas, ¿no? Se han inventado muchas fórmulas. Pero yo creo que Apple aquí lo que ha hecho es trasladar al final, por ejemplo, el drag and drop, el dock, el famoso dock que tenemos en el Mac. A mí me ha recordado más que nunca a ese en este nuevo iOS 11, que tú puedas arrastrar las aplicaciones y se abran en pantalla partida. Al final es como si tú maximizaras las aplicaciones dentro del Mac. Yo creo que han sabido adaptar muy bien esa metáfora y lo han hecho de forma que sea natural, no es nada forzado ni nada que he rebuscado, que bueno, que tengas que dar muchas vueltas para poder verlo, pero bueno, tiene muy buena pinta. Y yo creo que ambos sistemas operativos, yo creo que hay bastantes más sorpresas. Te hablo de iOS 11 y de High Sierra. Yo creo que hay bastantes más sorpresas de las que parece que iremos descubriendo seguramente en las próximas versiones. Pero yo creo que tienen que haber cientos y cientos de estos pequeños tweaks diarios que usamos a diario de grandes pequeños cambios que van a ser un poco la diferencia que marquen estas versiones.
A mí me ha sorprendido cómo la demo se ha centrado tantísimo en el Apple Pencil, por un lado, y por otro lado, esto es la parte pro. O sea, tenemos una herramienta que a todo el mundo que lo utiliza pro le encanta, vamos a ir por este lado, igual que por otro lado es, ya hemos abandonado totalmente la idea de que cloud no existen los archivos y que todo son las aplicaciones, eso lo descargamos el año pasado cuando ya creamos la aplicación propia para iCloud. Vamos a crear una aplicación que sirva de gestor de ficheros a la Finder, que es Files, y falta de probarla, pues sí, esto es, si hemos dado los pasos, esto es la consecuencia lógica del año pasado, Pedro.
Sí, yo creo que sí, y yo creo que va a ser una transición que va a durar hasta el año que viene, que no con los grandes cambios en los sistemas operativos, quizá interfaces, quizás pues algo más, un poco más profundo con nuevos dispositivos, pero también creo que es el término perfecto para conseguir ahora un sistema operativo que se rehaga en el núcleo, cuando el gran cambio dentro del hardware, posiblemente lo del iPhone dentro de unos meses, cuando se presente en septiembre, ¿no? Que casualmente coincidiría con la renovación el año que viene del sistema operativo a nivel bueno, pues más visual, ¿no? El full stack, que dicen.
Vamos con HomePod.
Sí, vamos para allá.
Yo una semanita de los distintos podcasts y que, como puedes entender, y páginas que leí la semana pasada, hubo una idea que me sobre lo que entonces rumoreábamos que iba a ser el Siri Speaker o el Siri Home, o como le pudiésemos llamar, yo creo que fue de Jason Snell, de que él apostaba porque más que la parte de Siri fomentase Apple la parte de un altavoz, de ser un buen altavoz y ser un altavoz que compitiese con Sonos, y a partir de ahí construimos Siri. Y ese yo creo es el resumen, ¿no? Es evidentemente un altavoz que va a competir con Google Home, que va a competir con Echo, pero que se presenta originalmente como este es el mejor altavoz que puedes tener para tu habitación, porque vas a tener todo el software para poder llevar la música o la televisión o lo que tú quieras hacer ahora que tienes una televisión plana en la que los altavoces no son buenos y te dijo comprarte una barra externa.
Exacto.
Pues en vez de comprarte la barra externa, ¿por qué no te compras este que luego puedes tener una cocina y puedes tener otro en la habitación? Y ya verás dentro de unos meses lo que es capaz de hacer Siri por ti. Ese yo creo que es el resumen, ¿no, Pedro?
Sí, y además que es muy bueno también porque, bueno, contextualiza todo lo que hacemos en el día a día para que luego sea más fácil utilizar Siri con el dispositivo. Además, es un dispositivo, yo me recuerda, es muy Apple. Y yo creo que quizás es pronto para saberlo porque todavía no tenemos el producto y saldrá a final de año en otros países y aquí en España para el año que viene. Pero yo creo que es muy, muy estilo AirPods. Es un dispositivo que te resulta familiar porque ya hay dispositivos de este tipo, pero es muy Apple. Y muy Apple significa que han hecho su subwoofer, lo han diseñado ellos, han puesto 6 micrófonos direccionales situados estratégicamente para que a Siri no se le escape nada, han creado una caja de resonancia que parece bastante espectacular, utiliza un sistema de ondas para detectar dónde está el usuario y saber direccionar el sonido. O sea, yo creo que es bastante espectacular. Y bueno, más allá de probarlo en persona, da mucho, mucho, mucho juego en el futuro, porque además es lo que tú dices, la ampliación de Siri ya no necesita más que actualizar el sistema operativo y darnos mucho más, y es un asistente al final, y es lo que hemos hablado alguna vez, eso lo puedes llevar de habitación en habitación y conecta un poco el ecosistema de tu mundo digital con tu mundo real, que es el gran cambio para HomeKit y esa gran intersección para que todo funcione de forma más sencilla y más natural. Y sobre todo, mucha gente me lo ha preguntado, alguien, creo que por Twitter o por mensaje a alguien, en la parte de arriba del HomePod aparecen una especie de luces que son las luces de Siri. Y es que están desde dentro del dispositivo, parece que como se reflejan en la parte de arriba, que es bastante espectacular. Es un detalle que no se ha visto mucho en los vídeos y se ve bastante bien.
Blanco y negro, dos colores para elegir, para no pelearse o para que los puedas combinar, sí, o como tú quieras, que es la otra parte que falta ver, ¿no? Cuando colocas dos altavoces y varias de las demos que hacía Phil comentaba eso. La otra cosa que evidentemente es sorprendente, y al hilo de lo que contabas tú de los iPods, pues no sabemos, pero todos suponemos que es por los mismos problemas que han tenido con los iPods para poder satisfacer la demanda, es que solamente vaya a salir en 3 países y a final de año. Pedro, qué cosa más extraña. Pues dijeses, y sale a la venta de hoy y solamente lo tenéis en Estados Unidos, lo podría entender. Pero que vaya, sí, de cara a Navidades y que no vamos a tenerlo más que en 3 países, a mí eso sí me ha extrañado una barbaridad, ¿eh?
Yo creo que también están un poco desbordados, no porque no sean capaces de fabricar todo lo que tienen que fabricar o de abordar todos los proyectos que tienen que abordar. Yo creo que lo que querían dar era una sensación de que Apple no son solo ciertos momentos al año. Y lo que ha hecho él es presentar cosas para cada punto del año, para que dé la sensación de que ahora toca esto, luego vendrán el HomePod, luego vendrán los sistemas operativos, va a venir el iPhone 8, va a venir el iMac Pro, el año que viene vendrá el Mac Pro. O sea, han dejado ahí unas miguitas para que la gente sepa que Apple no está parada ni mucho menos. Y de hecho, esta presentación ha sido una presentación de decir, venga, ¿qué queréis? ¿Un iMac profesional? Pues tomar iMac profesional. ¿Qué queréis? ¿Un altavoz como lo que tiene esta gente, pero a nuestro estilo? Pues el mejor que podemos construir. Y es un poco de dar un manotazo en la mesa, en cierto sentido, que yo creo que lo que menos ruido ha hecho en esta presentación ha sido precisamente los sistemas operativos, por esta renovación interna, ¿no? que comentaban en la presentación, pero que a la larga va a dar mucho, mucho más juego cuando se combina con todo el hardware nuevo que han presentado hoy.
Resumen y conclusiones, Pedro. ¿Qué te ha parecido la Keynote? ¿Cómo la ves comparada con otras? ¿Qué cosas se nos ha quedado el tintero que podemos comentar?
A mí, como digo, para mí yo creo que es una de las mejores Keynotes de los últimos tiempos, más que nada porque hemos conseguido que Apple vuelva a dar un manotazo encima de la mesa de todos los productos que tenía pendientes. Ha dejado claras sus intenciones de futuro, ha dejado claro por dónde, por qué va a apostar y por lo que no. El tema de la realidad virtual y la realidad aumentada, yo creo que es completamente espectacular que se haya visto esto en una Keynote. Yo no esperaba verlo tan pronto, de hecho, si me lo hubieran dicho, yo apostaría para el año que viene o algo así, pero yo creo que han querido dejar muy claro que ellos están trabajando muy duro para hacer ciertas cosas, pero solo las ofrecen cuando realmente funcionan, ¿no? Cuando realmente es la mejor cosa que pueden ofrecer. Ellos no juegan a tirar a cuatro o cinco palos y el que toque, pues bueno, pues tener pequeños éxitos. Ellos prefieren tener un gran éxito o no tener nada en el mercado. Y al final no son los que llegan primero, ¿no? Pero sí que son los que definen categorías, como pasó, por ejemplo, con el Apple Watch, que también lo comentaba Tim Cook en la presentación. Empezó siendo un competidor más en un mercado que parecía que no tenía nada que decir más Apple, y al final, ¿dónde está el resto de los relojes inteligentes hoy en día? Entonces, eso es un poco el resumen de la Keynote de hoy, ¿no? Pues un Apple que se sabe posicionar, que apuesta por cosas de forma rotunda, que es algo que me gustaría que me gustaba ver de Apple en las presentaciones de hace algunos años, y una demostración de fuerza. Desde luego es una presentación de una demostración de fuerza, y esto solo es la antesala de lo que está por venir todavía para final de año. O sea que es bastante importante.
A mí me ha parecido apabullante. Me ha parecido excesivo las dos horas.
Es la palabra, apabullante.
Yo creo que pueden haberlo concentrado las dos horas, sí. Yo creo que ha habido demos muy largas, que entiendo el porqué hay. Creo que querían machacar muchísimo el tema de realidad virtual, el tema de realidad aumentada, mucho el tema de machine learning para los desarrolladores, después de todo el repaso que ha hecho Facebook, que ha hecho Google en los últimos años en su conferencia para desarrolladores. Y comprendo que, viéndolo desde fuera, quizás tiene menos sentido, pero pensando al final el qué querían hacer ellos, creo que tiene sentido, pero es apabullante. O sea, yo creo que ha sido dos horas y media porque han concentrado muchísimo. Hay momentos en los que han corrido una barbaridad, pero es una verdadera barbaridad. Creo que hay un cambio totalmente que te lo comentabas tú, de tenemos cosas que sabemos que no va a llegar hasta el 2018. Eso hacía muchos años, y siempre
para
cosas muy pequeñitas que no pasaba. Desde luego, no para un producto nuevo, y con el peso que puede tener el HomePod. Es decir, ocurría de verdad. Yo lo único que recuerdo fue el Apple TV cuando era el ITV, que era el hobby que decía Jobs, pero una cosa en la que no existía, ni existía Chromecast, ni existían, bueno, pues ordenadores conectados a la televisión, nada de eso. No un HomePod que llega como el último jugador de los tres grandes o de los cuatro grandes aquí, y que no lo vamos a tener hasta el 2018, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues todo el resto de cosas apabullantes. Yo creo que antes de cerrar, lo que sí podemos hacer es lo que nos va a costar la dichosa que no te está, Pedro. Es el juego de el Apple TV. De momento no compramos ninguno, porque con el que tenemos está bien, ¿no?
Ese está bien, sí.
Vale. Apple Watch, de momento, no tenemos renovación. Así que, mira, podemos mantenernos cada uno que teníamos y veremos que si vale la pena la actualización o ya, ¿verdad?
De Apple Watch, fíjate, conforme lo estabas diciendo, estaba dándole vueltas, ¿eh? Que yo apostaba porque este año iba a haber renovación del Apple Watch, pero quizá con lo que hemos visto hoy no haya un gran cambio. Yo creo que el hardware que hay ahora mismo en el mercado es bastante potente, y el nuevo sistema operativo puede darle una segunda vida. Igual tenemos que esperar un año más para ver una nueva generación de Apple Watch, porque además tampoco tenemos ninguna filtración al respecto y ya se hubiera visto algo así. Depende de cómo vayan los próximos meses, ¿eh? Seguramente si empieza en producción un nuevo modelo, empezaremos a verlo ahora en verano.
No, yo creo que el sistema operativo que han presentado hoy tampoco te quiere mucho más, aunque evidentemente si hay algo que necesite el nuevo sistema operativo, lo comentarán cuando salga el Apple Watch. Yo creo que ahí el gran rumor es el tema de la medición del azúcar en sangre para diabéticos, ¿no? Yo creo que eso sí que sería una revolución brutal. No sé si como modelo específico para ellos, incorporado para todos. Tenemos todos estos sensores que hacen muchas cosas, entre ellas esta de aquí, porque te puede hacer mucha más analítica, aparte de solamente el azúcar en sangre, que sería brutal, desde luego. Mac, este sí que nos puede costar un poquito de pasta. Pedro, ¿tú qué dices?
Hombre, el iMac Pro. El iMac Pro tiene muy buena pinta. Y de hecho, bueno, yo creo que me ha gustado mucho cómo han empezado. De hecho, lo han hecho con el iMac Pro, tanto como con el HomePod. Uh-huh. Y es que han dicho, bueno, esto costaría. En el mercado ya hay algo así. Y esto vale en el mercado tanto, pues nosotros lo vendemos a tanto. Entonces. Es curioso porque para el iMac Pro han dicho que, bueno, un PC con estas características ahora mismo costaría $7,000 y os han puesto el mismo modelo por $4,999. Yo creo que, evidentemente, no es un precio para consumo, no es un precio para poneros un iMac Pro en una casa, que tampoco digo que no, pero desde luego yo si fuera... O el iMac Pro me hace muchos ojitos. Lo que pasa que, claro, para eso tendría que vivir en mi casa y no en los aeropuertos.
Yo el problema es que sí vivo en mi casa y me lo estoy pensando seriamente. Así que.
Pues claro, si tú lo estás pensando seriamente, sí, y ya sí, te lo has pensado.
Sí, sí, falta ver si falta ver a quién atraco o dónde robo o qué es lo que puedo ahorrar de aquí al final de año. Pero además, claro, si fuese para mañana, digo, ¿ves? No tengo dinero para comprármelo y ya está. Pero claro, sin vergüenzas esto, me lo sacan ahora para finales de año. Y,
Igual también tiene cierto sentido, ¿no? Que lo adelanten sí. Ahora por esto.
Sí, 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 sí. A mí el
prepárate la Navidad.
Vete, sí. Bueno, haz cuenta, te va a costar la prueba y ve ahorrando y de aquí a diciembre, pues mira, ya tienes regalo de Reyes o de Papá Noel o de lo que tú quieras. Este es la posibilidad, desde luego, a mí me encanta. Y yo paso mucho tiempo en el escritorio para no utilizarlo ni más, que eso sí es cierto, ¿no? Lo hago en la universidad sí. Y lo hago en casa. iOS 11, por la parte del iPhone, pues hombre, yo creo que el iPhone caerá nuevo, sea uno, sea otro, ya tendremos sí. Mucho tiempo de aquí a septiembre a hablar de si tenemos un modelo especial o que tenemos de esto, Pedro.
Sí, el iPhone tiene que salir.
Esperamos 1,000 euritos, preparamos para eso, por si acaso, ¿no?
Mínimo. Sí, es mínimo.
¿Y el iPad qué? ¿Uno, dos, uno de cada color? ¿Qué hacemos con esto?
Hombre, el iPad, yo creo que el iPad de 10,5 yo creo que es perfecto. Vamos, yo creo que es el iPad perfecto. De momento, yo me ha gustado muchísimo y tengo muchísimas ganas de ver en directo esa pantalla ProMotion. Yo creo que se tiene que caer sí o sí. Uh-huh.
Rosita,
pues el Rosita no, tampoco está, es bonito, ¿eh? Yo cuando me dejaron,
yo sé que tú te lo has tomado de coña, pero a ti y a mí nos gusta el rosa y lo sabes, que cuando
sí.
Tú y yo nos quedamos encantados.
Sí, el MacBook, cuando me dejaron el MacBook para revisarlo en Apple Esfera, para hacer el review en Apple Esfera, que lo estuve utilizando un mes, a mí me parecía súper bonito. Además es que es un rosa, sí, bueno, creo que también lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Los chicos que lo veían y lo veían bonito decían, bueno, es que no es rosa, es como cobrizo. No es cobrizo, es rosa. O sea, tío, te gusta el rosa, no pasa nada, ¿eh? Pero sí, yo tiene buena pinta. Pero bueno, para mí es el Space Gray, el color del iPad.
¿Y el HomePod qué? ¿Dos, tres? Sí. ¿Harán descuento este por 3x4 o algo de este, Pedro? ¿Nos harán alguna
de momento uno. Y eso sí que tengo muchas, muchas, muchas ganas de verlo, porque hay que ver todas las posibilidades que ofrece. Que ofrece HomePod. También tengo ganas de ver, ¿no? Que evidentemente no me ha dado tiempo a verlo, de qué ofrece Apple con respecto al HomePod a los desarrolladores. Si tiene algún kit de desarrollo o si directamente lo integran con Siri para todo lo que pueda ofrecer el HomePod. Si hay algo concreto para el dispositivo que vayan a ver. Es algo que bueno, tengo ganas de ver en persona.
Sí, yo creo que necesitamos saber esa parte y que con los desarrolladores tendremos más información con el resto de las keynotes, especialmente con el State of the Union, que es una cosa mucho más técnica, pero que también Apple cuelga últimamente rapidísimamente. Se hace, bueno, ahora cuando estamos grabando, para mañana por la mañana ya estará hecha. Tiene partes muy técnicas que a mí se me escapan totalmente, pero siempre vale la pena verla porque amplían bastante de la información que se ha dado en la keynote. Incluso cuando las keynotes son normales y razonables de 1 hora y media, 1 hora y 3 cuartos, 2 horas y no la animalada esta de 2 horas que se han pegado. Pedro, ¿tienes alguna cosita más en el intento que se ha quedado antes de que despidamos a la gente y lo emplacemos a la semana que viene?
Pues dos cosas. En iOS para iPad, sobre todo, me sigue faltando la multitarea, que es algo que venimos pidiendo cada generación. Yo espero que sea un ajuste secreto que tenga por ahí, porque de hecho en el grupo de Telegram, que aprovecho para decir a todos los que nos oigan y no sepan de este grupo de Telegram que bueno, que entréis, que hablamos de Apple y de un montón de cosas de tecnología y somos un grupo la mar de majete. En el grupo de Telegram se estaba comentando precisamente esto y estaba comentando también gente que ya ha instalado las primeras betas de iOS, uh-huh. que están viendo cosas como, por ejemplo, que ya existe una, una opción para grabar la pantalla directamente del sistema operativo. Uh-huh. Y comentaban pues que parece que hay bastante curro detrás de esta nueva versión. Vamos a descubrir muchas sorpresas, yo creo, con estos sistemas operativos. Y luego, por último, una cosa que me ha puesto la mosca detrás de la oreja, y es cuando han presentado Metal 2, que es esta librería gráfica para acelerar el gráficos utilizando el hardware, que por fin sea compatible con aceleradoras externas. Es algo que empieza a ponerse de moda. Yo no sé si seguís estos foros, pero empieza a ponerse de moda para gente que quiera mucha potencia gráfica en casa. Por ejemplo, te compras una estación externa y la conectas por USB-C y tienes en tu MacBook Pro de 2016 un pedazo de máquina profesional con lo último en tarjetas gráficas. Pues Metal 2, esta librería, ya es compatible con estas aceleradoras gráficas externas. Y esto me da que pensar a ese rumor que tuvimos hace un tiempo de monitores con su propia aceleración gráfica. ¿Esto dónde quedó? ¿Puede haber sido uno de los productos que Apple ha desechado a lo largo de todos estos últimos meses, que también puede haber pasado, como se rumorea, por ejemplo, el teclado retroiluminado? También se rumorea que es uno de los productos que Apple desechó en el último momento. O sea que pero bueno, es un comienzo y la verdad es que da muchas posibilidades a la gente que quiera utilizar estas aceleradoras externas.
Sí, señor. Yo creo que todo lo que hemos comentado, como os digo, la semana que viene con mucho más calma y mucho más tranquilidad y mucho más conocimiento de causa, ¿no? Desde que veamos, pues sí. Ya la estaba, como decía Pedro, la gente en el grupo de Telegram, telegram.me/una cosa más, instalando las betas y comentando qué cosas hay. A mí esta de la grabación del iPad me ha gustado mucho para docencia y para determinadas cosas. La verdad es que nos viene muy bien. Las iremos desgranando en una cosa más, pero queríamos hacer este, pues es, como os digo, nada, ahorita. Prácticamente después de que se haya hecho la keynote, comentarla con estas primeras impresiones. Pedro, descansa, que te he ganado, macho, 2 horas y media ahí. Sí. Bueno, 2 horas y media no, que llevará desde la mañana organizando el invento de la pelefera, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, desde la semana pasada. Ha sido un día que ha empezado muy pronto, llevamos todo el fin de semana trabajando. La verdad es que el equipo de Apple Esfera hoy ha dado lo de pecho. Creo que hemos hecho uno de los mejores seguimientos que hemos hecho nunca, y eso que no hemos tenido a ninguna persona allí en directo. A mí me gustaría haber probado en directo algunos de este iPad nuevo, el HomePod y todo esto. Pero bueno, ha merecido mucho la pena porque nos ha ido muy, muy, muy bien. Y sobre todo me encanta acabar un seguimiento con una fantástica foto que ha puesto Eduardo Archanco ahora mismo, nuestro Eduardo Archanco de Apple Esfera en Twitter, que dice: hacía tiempo que no veías una sección para Mac en Apple Store como esta. Y es que el MacBook es nuevo, el MacBook Pro es nuevo, el iMac es nuevo y el iMac Pro también es nuevo. O sea que vuelve la Apple de dejar claras las cosas.
Sí, señor. Y aquí estaremos para contarlo como siempre. Pedro, que descanses. Un abrazo muy fuerte.
Otro abrazo. Un saludo para todos.
Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias a las 136 personas que han oído en directo este programa. Como os digo, si ahora que volvamos a la normalidad intentaremos grabar una hora y un día en concreto para que podáis escucharnos en directo, como hacíamos finales del año pasado, primeros de este, que nos venía muy bien y nos lo pasaba muy bien grabando en directo. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene en Una Cosa Más.
But there is one more thing, and we've managed to keep it secret.
Pedro.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa, tío? Buenas tardes, no me fastidies, no me digas buenas tardes. Bueno, estás en directo con la gente de Spreaker, que nos va a decir qué tal. Tenemos puesto a Steve Jobs de fondo. Habla un poquito, que la gente nos confirme que se te oye bien, Pedro.